Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Si tres ministros de la Corte Suprema destituidos en un periodo acotado no bastan para hablar de una crisis judicial, entonces el problema no es solo del Poder Judicial, sino de nuestra capacidad institucional para reconocerla. Porque cuando las destituciones dejan de ser excepcionales y comienzan a acumularse en el vértice del sistema, la explicación ya no puede seguir siendo individual ni circunstancial. Lo que está en juego no es la conducta aislada de determinados ministros, sino la fragilidad de un diseño que concentra en la Corte Suprema funciones que en cualquier esquema razonable de gobierno judicial debieran estar separadas. Nombramiento, disciplina, administración y función jurisdiccional conviven en un mismo órgano, generando incentivos indebidos, debilitando la independencia interna de los jueces y erosionando los estándares de control. En este contexto, la reiteración de las acusaciones constitucionales no fortalece los contrapesos del sistema, los delata como insuficientes. La acusación se transforma en un correctivo tardío frente a la ausencia de controles preventivos eficaces. Y así, mientras se sanciona a personas, se mantiene intacta la estructura que permite y reproduce las mismas prácticas que luego se declaran intolerables. Esto se puede ver como una crisis, sí, pero también es una oportunidad para poder hacer cambios que están hasta el momento bastante dejando que desear. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con tus tarjetas de crédito BCI, este fin de año suena bien, porque puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y además, sorteamos diariamente la devolución de todas las compras que hagas durante todo un día con tus tarjetas de crédito BCI, con tope de hasta 1.000.000 de pesos, solo hasta el 31 de diciembre. Ser del BCI suena bien. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Detalles de la promoción en bci.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias No podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias No.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Buenos días, martes 23 de diciembre, 10 de la mañana con 11 minutos, y ya estamos conversando con el investigador asociado al Instituto República, Esteban Teddy Montaner. ¿Cómo estás?
Muy bien, Connie, ya contento, esperando la fiesta, así que vengo también de motivación.
Así te, oye, si te veo, está súper navideño. Sí, para quienes nos están escuchando, y tiene Homero Simpson así
en modo
navideño, sí. Pinta navideña, y cómo se nota que hoy día te toca carrete en la pega.
Exactamente, ¿no? Sí, tenemos ahí almuerzo navideño, sí.
Estamos, bueno, muy bien aquí conversando con Esteban. Ya estamos ahí a puertas de la noche buena, ¿cierto? De Navidad. Pero a pesar de que estamos como espíritu navideño, hay muchas cosas que siguen pasando.
Los temas terrenales siguen, independiente de los espirituales, digamos.
Efectivamente. Bueno, y esto entre ellas estuvo la votación ayer en el Senado que aprobó la acusación constitucional contra Zimper Tegui, contra el ex ministro de la Corte Suprema, y destituye al cuarto magistrado los últimos 2 años.
Es una crisis sin precedentes, yo creo, o sea, que en 2 años, 4 jueces de la Corte Suprema han sido destituidos, ¿no? Por distintos tipos de infracciones, ¿no? Involucrados principalmente, ¿cierto? En casos en término amplio, ¿no? De corrupción, lo que te habla de un problema ya mayor. No es que hay un caso excepcional de un juez que cometió un acto de corrupción y que por lo tanto fue destituido, ¿no? Ya parece ser algo sintomático, que requiere ser revisado, que requiere de alguna manera que la política se haga cargo de un problema que es muy grave, porque si uno va a los estándares, ¿no? A los elementos que conforman un Estado de Derecho, un poder judicial que funcione bien, que sea eficiente, que resuelva las causas, digamos, en justicia, restableciendo el imperio del derecho, pero en lo cual además hay una percepción de transparencia fundamental. Una cosa es que la ciudadanía, que yo creo que el último lo ha tenido así, que considere que los procesos avanzan lento, que la justicia llega tarde. Ese es un problema grave, pero distinto, ¿no? Otra cosa es una percepción de corrupción. De acá que los jueces al final son amigos de los abogados, fallan conforme a ciertas relaciones preestablecidas, que no se inhabilitan, que fue el caso, ¿cierto? No, de Zimper Tegui, donde más de un viaje, de una vacación, digamos, con un abogado involucrado y él haciéndose el desentendido. Entonces, es complicado. Y señalar, como lo hizo él, de que estaba de buena fe, que él no sabía, parece curioso, ¿no? Parece al menos, digamos, cuestionable.
Sí, yo te quiero tocar también otro tema en relación con el tema institucional, ¿ah? Porque para quienes nos están escuchando, la herramienta de la acusación constitucional, y esto lo hemos dicho varias veces en el programa, pero sobre todo cuando hablamos de los ministros, ¿cierto? La acusación constitucional respecto a los ministros es excepcional.
Sí.
Es la herramienta más gravosa que tiene la Cámara de Diputados y que tiene el Senado al final del día de condenar o bien absolver a una persona que no solamente es destituido, sino que además está inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. Es muy excepcional respecto de los ministros porque quien nombra a los ministros es el presidente, no dependen de la confianza del Congreso, ¿cierto? Pero también es excepcional Constitucional en relación con los ministros de la Corte Suprema que pueden ser acusados constitucionalmente, porque, primero, nunca puede decir relación con el contenido de los fallos, claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso afectaría la independencia del Poder Judicial. Pero también es excepcional en términos de decir, mire, también los ministros de la Corte Suprema no pueden depender de la confianza del Congreso, ¿cierto? El principio de independencia del Poder Judicial es muy relevante para cualquier estructura porque cumple una función que es finalmente aplicar el derecho y que el derecho se cumpla. Entonces, es grave, ¿cierto?, que estos ministros estén hoy día siendo destituidos. O sea, que tengas cuatro supremos destituidos en 2 años por el Congreso es grave, ¿eh? Es grave en sí mismo. Y por otro lado, también eso te refleja, que es parte quizás de lo que planteamos en la apertura editorial, en términos de grave en cuanto a que no podemos decir que estos son casos puntuales. O sea, que necesariamente que se esté ocupando una herramienta tan gravosa como esta y que se hayan destituido a 4 ministros de la Corte Suprema requiere una reflexión importante en términos, uno, estructurales, institucionales, y ahí me gustaría saber qué opinas tú, Teddy, sobre esto, porque se ha discutido hace mucho tiempo una reforma al Poder Judicial propiamente tal, ¿cierto? Dividir, por ejemplo, el sistema de nombramientos por una parte de lo que es la disciplina, por ejemplo. O lo otro es la administración de los recursos también. Como que está todo concentrado en esta superintendencia directiva, correccional, claro, y económica de la Corte Suprema, que está bien que tengamos una lógica piramidal, sí, claro, pero donde eventualmente también podríamos separar funciones de tal manera de poder concentrarnos también en lo realmente relevante, que es la función jurisdiccional, que es el fallar, ¿cierto?, el resolver casos. Entonces, yo veo que acá hay un tema que obviamente no es un tema, si tú lo comparas con las otras urgencias que van a estar con este gobierno de emergencia que ha planteado José Antonio Kast, con la coalición de emergencia que se ha planteado. Bueno, es un tema que es muy importante, quizás no tremendamente urgente como el problema de seguridad o crecimiento, pero sin duda que es un tema muy importante. Y por otro lado, ahora que tenemos una nueva presidenta de la Corte Suprema, un desafío para ella.
Sí, claro. Sí, entrar, digamos, a liderar en el caso de la jueza Gloria Ana Chevesich, una Corte Suprema tan cuestionada, ¿no?, con este tipo de incidentes, no es menor, digamos, el desafío profesional de lo que implica, ¿cierto?, hacerse cargo de eso. De alguna manera, también ella va a tener que enfrentar una especie de gobierno de emergencia al interior de la Corte Suprema. Y lo que tú dices respecto del gobierno de emergencia, esto sí tiene relación, porque al final uno dice ya, crecimiento económico, inversión. ¿Qué inversionista extranjero, por ejemplo, va a invertir o va a poner sus recursos en un país donde la justicia no funciona bien? Donde la justicia es cuestionada. O sea, si yo no solamente quiero, digamos, que el lado, si quiere, más económico, que tiene que ver con la permisología, es decir, que si yo voy a realizar un proyecto minero o un proyecto productivo en la costa, de instalar una empresa, quiero que la permisología funcione bien, es decir, que no me pidan 25.000 papeles, sino que sea más eficiente, ¿cierto? Pero al mismo tiempo quiero tener cierta certeza de que ante un problema legal, ante un problema con un tercero, con otra persona que está en esa zona, la justicia va a funcionar bien. Esto independiente que sabemos que muchos de esos contratos establecen sedes judiciales o arbitrales en otra zona, pero en principio que los tribunales de justicia, que si van a poner un recurso de protección, sea fallado en justicia y no esté esto cubierto un manto de duda, ¿no? Entonces eso también yo creo que tiene importancia respecto de estos problemas que se quiere que tiene que abordar el gobierno de emergencia. Y respecto a la reforma, bueno, es algo que revisar. Hasta el día de hoy, por razones históricas, ¿no?, por razones también probablemente de tamaño en su momento, la Corte Suprema y los ministros de la Corte Suprema concentraban todo el poder, digamos, jurisdiccional, disciplinario, económico. Ya vimos algunas cuestiones que tenían que ver no con corrupción, pero sí con falta, digamos, de conexión con lo que ocurría en el país cuando querían renovar los Lexus. Digamos que eso también podría ser legítimo, digamos, pero uno entendía que el país no estaba para ese tipo de discusiones, y aún así eso fue solicitado. Entonces hay que hacer una revisión profunda, ¿no?, de si vamos a mantener, que obviamente sí, la función jurisdiccional, que es la propia, la necesaria, la que sí tiene que mantenerse, y quizá otro tipo de funciones, establecer órganos que distintos, dependientes, relacionados, hay que ver la figura, ¿no?, que quizá de todas maneras autónomas e independientes, para que no intervenga el poder político. O sea, yo creo que eso también es fundamental, que el poder judicial funcione como un ente no político, más allá, digamos, que los ministros sean nombrados por el presidente con acuerdo del Senado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay que tener ese cuidado, porque justamente como decías tú, la excepcionalidad de la herramienta era aún más excepcional en el caso de los ministros de Corte Suprema, justamente. Exacto. Porque la relación entre la Cámara, por ejemplo, que es la que acusa, ¿no?, a un ministro de Estado, hay una relación de fiscalización política que uno entiende que ese debate es permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el Poder Judicial, el tercer poder, funcionaba un poco aparte.
Como debe ser, claro, ¿no? Como debe ser.
Con ciertas dinámicas distintas, es, digamos, mucho menos político que lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una especie de cierto, por el rol que cumple el Tribunal Constitucional, o sea, la Corte Suprema norteamericana, mucho más político, de cuoteo de cupos, este es conservador, este es liberal, este es progresista, porque además, cierto, al final también funciona como una especie de legislador en ciertos casos y ciertos roles que acá tiene el Tribunal Constitucional.
Claro, la función de precedente, o sea, cumple un rol
mucho más profundo en la sociedad, pero en el caso nuestro, que es un rol, si se quiere, más acotado a las causas judiciales, evidentemente esto debíamos mantenerlo al margen. Entonces ahí yo creo que quizás podríamos tener un día cierto a Germán Concha para también profundizar en qué tipo de reformas se podría hacer, qué se ha hecho en otros países. No creo que seamos el primer país que empieza a repensar, ¿no?, su sistema judicial, pero algo que hay que abordar pronto. Quizás en paralelo a ciertas urgencias que son mucho más primordiales, como en materia de seguridad, migración, la economía, pero no podemos, digamos, esperar que pasen 4 años sin que esto cambie.
No, porque es verdad lo que dices tú, que el tema de la es urgente desde el punto de vista, obviamente uno piensa y dice, bueno, uno puede caminar y mascar el chicle al mismo tiempo, y esto en esto evidentemente que no podemos llegar a este punto, o sea, ya llegamos a este punto, por lo tanto, si ya estamos conversando hace mucho tiempo de una reforma al Poder Judicial, bueno, pareciera que este es el momento para hacerlo, para dar esas certezas, como bien decías tú antes, para dar esa certeza de que tienes un Poder Judicial sano.
Claro, exacto.
Y hoy día esas certezas no están. Ahora, mientras pasa todo, se va a requerir una reforma constitucional, probablemente, claro, reformas legales, como para poder hacer cambios más bien estructurales dentro de la pirámide, de verdad, del Poder Judicial. Igualmente, desde el punto de vista del control interno, sí el Poder Judicial, o la Corte Suprema en este caso, como órgano específico, sí puede avanzar.
Claro.
Si estamos en una lógica donde el presidente de la República te dice tiene que primar la austeridad, ¿cierto? Que va a vivir en la moneda.
Claro.
En esta idea, ¿cierto?, donde todos nos pongamos un poco a la altura de la situación de emergencia en la cual estamos, bueno, también le podemos pedir lo mismo
a la Corte Suprema,
¿cierto? Y no se necesita estar que esté involucrada en la política contingente como para que cumpla,
claro,
con ese estándar
de criterio, de sentido común, de entender que el país está en una dinámica en que ciertas cosas no pueden seguir pasando. Y ahí yo creo que sí uno puede pensar que creo que el presidente electo se reunirá con la nueva presidenta de la Corte Suprema y también irán acordando ciertas cosas, ¿no? Que al menos yo tengo una buena opinión de la nueva presidenta de la Corte Suprema,
sí,
que creo que es una persona seria, que también va a lograr entender, ¿no?, las dinámicas en las cuales nos estamos moviendo y que hay que hacer cambios, que esto no puede mantenerse, ¿cierto?, tal cual está hoy día.
Sí. Claro, porque además los jueces tienen, y tú lo decías al principio, Teddy, que tienen... Hay causales que se denominan de recusación implicancia, ¿cierto?
Claro.
Que en términos muy simples es que si hay ciertos parámetros que son objetivos por los cuales un juez no se puede involucrar en un caso, y en unos, quizás entre comillas, no son subjetivos, pero los causales de recusación es como precisamente para esos casos como de cierta cercanía.
Claro.
Bueno, y si no se utilizan esas herramientas que están establecidas, porque al final queda para el criterio del juez, bueno, tenemos definitivamente ahí un problema interno,
sí,
estructural quizá, de cambios que se pueden hacer, pero también un problema interno en cuanto a que el protocolo y los criterios no están, son medio, queda a discrecionalidad del,
sí,
propio juez, y esa cuestión,
sí,
está bien, pero en la medida que funcione.
Claro,
funcionando.
Yo escuché al juez, Alex, ministro Simpertigue, que señala que, claro, cuando se hace la relación de la causa, se le indica quién es el abogado, digamos, que alega ese día la causa, y listo. Entonces, claro, dicho así, evidentemente tú no tienes por qué saber que justo el que va a hacer, digamos, el alegato es socio o fue contratado por la oficina respecto a la cual los abogados que tú conocías y con los cuales viajaste. Quizás eso, por ejemplo, no tiene que ser así. Hay que dar un listado de todas las personas involucradas en la causa al magistrado antes de ver una causa. No sé, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, digamos, para intentar nuevamente que...
Claro, eso no puede ser la explicación de un,
claro,
supremo, ¿cierto?
Claro,
o sea, tiene que haber un protocolo,
claro,
tiene que haber...
el señor Silver ahí alegando, yo no tenía idea que era socio de mis amigos, digamos. Bueno,
Claro,
o sea, es una mala explicación.
Es una mala explicación y por tanto, bueno, si no, o sea, pero que te haya dado esa explicación te da cuenta que hay un problema, claro, ¿cierto? Que hay claro. un problema también de protocolos internos, que eso no se necesita ninguna reforma
claro,
a la Constitución ni ninguna reforma legal como para poder mejorarlo.
Sí.
Oye, bueno, otro tema que está dando vuelta, Esteban, ya, y que está dando que hablar, es el tema del famoso amarre, ¿cierto? Sí. Las claves de este cuestionado proyecto del gobierno y los costos también para el Estado. Solamente para poner en contexto, el gobierno impulsó en el marco del reajuste del sector público una iniciativa que busca endurecer las reglas para despedir funcionarios a contrata, medida que podría beneficiar a cerca de 380.000 personas y que ha generado obviamente una controversia política, técnica y fiscal, ¿cierto? O sea, sí. esto de hacer más estable los funcionarios de contrata y tratar finalmente vía letra chica, vía indirecta, vía resquicio, tratar de hacer una modificación importante a lo que es el estatuto administrativo.
Exactamente, sí. A ver, yo creo que hay algunas razones, digamos. Primero, el hecho de tener una contralora mucho más exigente en términos de esta norma de la, o más bien teoría de la confianza legítima establecida por el ex contralor Jorge Bermúdez, cierto que eran, si tú te renovaban la contrata dos veces, listo, eso significa que tenía la confianza legítima de estar en ese cargo.
Que eso era aún peor porque hizo una modificación legal vía dictamen de la Contraloría, pero ya eso ya otra discusión.
Entonces, primero, no cuentan con un contralor con esa visión, digamos, una visión que le quiere dar continuidad al servicio, pero que en general uno sabe que, bueno, no los funcionarios de confianza, hay funcionarios a contrata que podrían extender sus contratas pese a que no son cierta confianza del nuevo gobierno. Uno entendería que la confianza legítima se ganase si es que uno estuvo, no sé, 4 años en un gobierno, pasó al siguiente, bueno, se entiende que es un funcionario que quizás tiene otras características. Eso es una cosa. Dos, el ministro Grau en su momento señalaba que había que hacer una distinción entre funcionarios de confianza, con un rol más político, como los ministros, los gabinetes, etcétera, y funcionarios que eran de carrera, técnicos, que están en el interior de los ministerios. Mire, yo les quiero contar que aquellos que no han trabajado en un ministerio o en un gabinete, en general, mucha gente... Ocurrió, por ejemplo, cuando asumió la nueva administración del presidente Piñera, que se dio cuenta que había funcionarios del gobierno de la expresidenta Bachelet que estaban, digamos, como escondidos. Funcionarios que habían sido asesor de comunicaciones en el gabinete y que ahora está de analista en la biblioteca o en el archivo del Ministerio X. Eso pasa. Entonces, al final, dentro de esto, tiene una trampa. Porque si tú comienzas ahora en diciembre o ya empezaron en noviembre, entendiendo que iban a perder la elección, a esconder funcionarios... Claro, cuando tú pruebes esta ley, oiga, pero si él es funcionario técnico del archivo del Ministerio de Bienes Nacionales. Ah, es mentira. O sea, porque al final esos movimientos se hacen.
Es corrupción institucionalizada, lo dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, lo encuentro toda la razón.
Es fuerte decirlo, pero me parece que es correcto. O sea, tú no estás acá buscando, es el rato que intenta instalar el gobierno, de promover una carrera funcionaria más extensa, que trascienda, digamos, gobierno, un servicio civil moderno. No, lo que tú estás haciendo es apernar ciertos funcionarios, intentando, ¿no?, hoy día, bypassear la legitimidad de un nuevo gobierno, quitando el espacio, ¿cierto?, para instalar sus equipos para llevar adelante su programa. Y eso es corrupción institucionalizada, no sé cómo lo dijo.
O sea, al final del día es validar una corrupción institucionalizada. Sí, claro. Porque en la práctica, lo que estás diciendo tú, Esteban, es parte de una práctica
sí.
que es completa y totalmente, o sea, es un incumplimiento a la probidad.
Fraudulenta.
O sea, la probidad al final te exige conducta claro. intachable, poner los intereses generales por sobre los particulares. Esa finalmente es parte de la definición de la probidad. Y si tú tienes un funcionario que en la práctica entró uh-huh. como por cercanía con el gobierno, un asesor comunicacional probablemente va a tener cercanía con el funcionario. Le cambias el giro uh-huh. en la práctica del rol que está cumpliendo. Le cambias el rol y está como dices tú, escondido, recibiendo el sueldo, haciendo poco o nada probablemente. Claro. Bueno, eso evidentemente sí, es una claro. falta a la probidad.
Exactamente. A ver, yo por ejemplo fui jefe de gabinete de un ministro en el Ministerio de Medio Ambiente y yo mi carta de renuncia la he firmado en enero del 2022 porque evidentemente yo no me iba a quedar trabajando en la siguiente administración porque uno, no era digamos, no convergía con mi idea y dos, porque no corresponde, ¿no? Otra cosa es que en los traspasos ministeriales, cuando esté nombrado el gabinete, pueden haber conversaciones de ciertos funcionarios que se quieran quedar o que el ministro dice que se quede mientras yo encuentre un reemplazo. Eso es otra conversación y eso se verá en cada caso, ¿no? Pero a priori, a través de una ley, primero que además tiene ciertos, digamos, que podemos criticar de que en una ley de reajuste se establezcan normas de este tipo, que no buscan justamente reajustar... Claro, no, simplemente no, no, no. Los salarios, sino que tiene otro objetivo. Esto debería ser una ley aparte. La trampa, digamos, para intentar aprobarla igual, ¿no? Entonces, es muy cuestionable, es complejo. Evidentemente, también las palabras fueron duras que usó Arturo Esquella al decir que esto dinamita las relaciones. Efectivamente, se estaba guiando un traspaso.
No, es mala fe, directamente.
O sea, ya no hubo glosa republicana. O sea, ya el presupuesto para el año 2026 viene acotado. Las capacidades de, digamos, de muñeca, de cadera que pueda tener el nuevo gobierno para establecer ciertas prioridades que se habéis hecho históricamente, ya no está porque este gobierno decidió romper con esa tradición. Y ahora además, tú quieres dejar apernados, ¿no?, amarrados una serie de funcionarios de tu confianza en el gobierno. O sea, o en un puesto importante en el Estado. Entonces, ya las confianzas se empiezan a minar. O sea, yo puedo entender que a partir del 11 de marzo empiece nuevamente un debate político intenso, en el cual en buen chileno se saquen la cresta, porque eso, digamos, es parte, digamos, de también del debate muchas veces intenso en algunos temas, en algunas temáticas. Pero otra cosa es jugar chueco e intentar modificar las reglas del juego a última hora para intentar... Primero, favorecerte a ti y perjudicar al otro que viene, que aparte ganó con 7 millones de votos. O sea, la gente está pidiendo además un cambio en las caras, ¿no? ¿Sabe qué? Los liderazgos y los equipos que gobernaron estos 4 años lo hicieron mal, los rechazamos, y hoy día necesitamos autoridades nuevas, equipos nuevos, y por lo tanto, este programa va contra también la voluntad de la ciudadanía expresada la semana pasada en la urna.
Bueno, de hecho, acá, estoy leyendo el chat de streaming, claro, David Pizarro dice, soluciona al estilo del Frente Amplio. Yo creo que está buena esa cuña, ¿no? Soluciona al estilo del Frente Amplio. Y por otro lado, bueno, acá Opinión Libre dice, Pérez ya dijo confianza legítima 5 años. Claro, la Contralora cambia el criterio por parte del Contralor Jorge Bermúdez, pero una ley como la que está promoviendo el gobierno, ese proyecto de ley es aprobado, claro. Se salta en el fondo eso, ¿no? Lo que está buscando precisamente dejar por ley establecido algo que iría en contra, ¿cierto?, este criterio que planteó la Contralora Dorothy Pérez. Estamos conversando con Esteban Montaner, investigador asociado al Instituto Res Pública, y antes de irnos a una pausa vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y nos vamos a una pausa y a la vuelta vamos a estar conversando con Trinidad Schleyer sobre temas de las tomas y los campamentos. Denos un minuto y volvemos en Propuestas para Chile.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
La prevención y seguridad son claves para Vías Chile y nos preocupamos de entregarte las mejores recomendaciones para que transites tranquilo por Túnel La Calavera. Recuerda mantener la distancia con otros vehículos, estar atento a las condiciones del tránsito y seguir todas las señalizaciones en ruta. Conoce más consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com. Anfruns Motors.
Soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Se viene Navidad, se viene mucha compra online, pero también con las compras online vienen todo el phishing, o sea, todo el robo de información bancaria y cosas así. Y con inteligencia artificial ha crecido, pero en forma exponencial. Vamos a preguntar. Cuéntanos sobre el phishing este que ya se está anunciando que para Navidad va a ser tremendo el robo de datos.
Sí, claro, te cuento. Mira, el tema del phishing en épocas como Navidad se pone bien intenso. Es decir, se disparan los intentos de robo de datos porque hay mucha más gente comprando en línea y recibiendo correos o mensajes sospechosos. Así que hay que estar bien atentos, no hacer clic en enlaces raros y siempre verificar que todo venga de una fuente confiable. Así que, ojo con eso en estas fechas.
¿Qué puede hacer la gente para prevenir el phishing?
Mira, para prevenir el phishing, la gente puede hacer varias cositas sencillas. Primero, siempre desconfiar de correos o mensajes que se vean medio sospechosos, sobre todo si piden datos personales o te apuran para hacer clic en algún enlace. Segundo, mantener siempre actualizados los navegadores y las herramientas de seguridad para evitar filtraciones. Y, por supuesto, ante la duda, no compartir información sensible.
¿Qué será? ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología. Una presentación de Regala un curso de tiro en clubdetirolareina.com, julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile, un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente con propuestas para Chile. Ya lo escucharon en la cortina, Trinidad Schleyer, investigadora del programa de Libertad y Desarrollo.
Programa,
¿verdad?
Legislativo de Libertad y Desarrollo.
Bueno, bienvenida Trin. También estamos conversando con Esteban Montaner, investigador asociado al Instituto República. Y el tema que nos traen hoy día en propuestas para Chile es cómo enfrentar las tomas.
Muchas gracias, Connie, por la invitación. Efectivamente, Libertad y Desarrollo elaboramos un estudio respecto. Más que una propuesta de qué hay que hacer al respecto, es qué es lo que no hay que hacer. El caso de la mega toma de San Antonio es como el ejemplo cúlmine de todas las cosas que se han ido haciendo mal en la gestión de los campamentos.
Es como un símbolo ya a esta altura,
claro,
la mega toma de San Antonio.
Efectivamente. ¿No? Tenemos que hace 15 años los campamentos en Chile han ido aumentando, pero después del estallido social y la pandemia se pegaron un crecimiento brutal. ¿Y qué pasa? En el caso de la megatoma de San Antonio, en el año 2019, inició esta toma a finales de año, y pasaron 48 meses sin que se hiciera absolutamente nada por parte del Estado para poder controlarla. Es decir, la inacción estatal tan prolongada llevó a que finalmente se terminara legitimando la toma y que en el fondo creciera tanto, llegara a ser una mega toma, que el costo político, social y económico de poder realizar el desalojo que lo ordenaron los tribunales de justicia terminó siendo demasiado grande.
Claro, o sea, en el caso de la megatoma San Antonio tiene hasta cuadras, calles, con nombre, o sea, tiene...
Es un barrio, digamos.
Es un barrio.
Un gran barrio, digamos.
Claro, bueno, y eso es una de las cosas más complejas de esta situación, porque no se trata de una toma orgánica, como se habla en el rubro, que vienen personas, se toman el terreno y se van generando las calles después, no. Aquí partió con un trazado de calles, luego del trazado de calles se generaron los lotes, luego se construyeron las casas, muchas no se habitaron hasta mucho tiempo después y hasta el momento tenemos, por ejemplo, un 10% de los lotes que no están habitados. Entonces responde más como una lógica inmobiliaria y también a esto como de la venta y arriendo de terrenos que no son de quienes están vendiéndolo y arrendándolo, es ilegítimo, y que genera en el fondo todo un comercio dentro del sector para las personas que se ven en necesidad de tener vivienda, pero es un comercio ilegal.
Trinidad, una pregunta al respecto, porque claro, acá tenemos que qué cosas no hay que hacer, pero uno, digamos, leyendo un poco el documento de Libertad y Desarrollo, ¿cómo se pudo haber evitado esto? Porque evidentemente cuando hay terrenos grandes, con propietarios privados, por cierto, como en este caso, digamos, ¿qué se puede hacer para impedir que esto ocurra? Porque al final no solamente el Estado, o cuando tú detectaste que están trazando calles y planificando terrenos, digamos, en un lote que no está a la venta, que no ha sido arrendado, no hay nada, digamos, ¿cómo deberíamos actuar antes?
Bueno, precisamente una de las grandes críticas que se ha hecho a este caso es que si es que los propietarios ven que se están realizando este tipo de actividades, ¿por qué no se pusieron cercos o por qué no se hacen algunas especies de trabas para evitar que se tomen los terrenos? Pero más allá de lo que se hizo o no se hizo, sí acudieron a los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia sí les otorgaron en el fondo la orden de desalojo. Luego, por los distintos recursos, pasó a la Corte Suprema. La Corte Suprema ratificó esta decisión. ¿Y qué pasa? Luego el gobierno llama a una mesa de diálogo. Este llamado a la mesa de diálogo se condice con el mismo programa de gobierno del presidente, que señala que ellos no están a favor de los desalojos, sino que más bien de las conversaciones con las comunidades para poder llegar a otro tipo de soluciones y para poder radicar. Y esa señal que se envía es muy complicada cuando se superpone estas ocupaciones ilegales con políticas habitacionales que sí son legítimas, porque la señal que se envía en el fondo es contradictoria. Si tú permaneces en la fila y sigues los conductos regulares, terminas teniendo una solución habitacional muy posterior a la que de personas que realizan lo que no hay que hacer, que es la toma de terreno.
Claro. El punto, claro, lo que decía Esteban es bien relevante, porque son las condiciones que se generan. O sea, una cosa, bueno, yo creo que acá hay una responsabilidad política no menor, ¿cierto? Cuando tú tienes a una ministra del Interior que en ese momento no estaba, el Ministerio de Seguridad, que califica las tomas como algunas de pacífica y no pacífica. Me acuerdo un concejal también de la Quinta Región que dijo que acá tiene que convivir el derecho a la vivienda con el derecho a propiedad.
Claro.
Entonces, claro, cuando tú relativizas eso también, obviamente que es una señal política para generar esas condiciones y para de alguna manera legitimar el hecho de que tú te puedas tomar un terreno que no es tuyo.
Porque además, un solo comentario para complementar lo que dice la Coni, no puede ser que además una frase en el programa de gobierno, una visión ideológica al final termine por reemplazar o por tener una jerarquía superior a un fallo de los tribunales de justicia que dice que hay que desalojar.
Bueno, y si a todo eso le sumamos además el mensaje que luego se va a expropiar,
claro,
y se va a entregar a las mismas personas que están realizando esta ocupación ilegal, el mensaje es muy potente y es muy negativo. Porque, claro, solucionas el problema ahora, pero el mensaje que se envía a todas las demás personas es mejor no hagas la fila.
Claro.
Y eso es muy, muy grave.
Eso también está en el tema público de las propuestas, en relación con el tema de las expropiaciones. ¿Cuál es la evaluación que la práctica hacen de eso en términos con mayor profundidad?
Mira, formalmente la expropiación que se anunció al parecer cumple con los requisitos. El ministerio tiene las facultades para expropiar terrenos para poder realizar soluciones habitacionales. El problema es que esta solución
entra
habitacional
entra dentro de la causal de utilidad pública en el fondo.
Claro,
¿verdad?
Claro.
O sea, entra dentro de la causal que está en la Constitución.
Claro,
el punto
está dentro del marco constitucional, pero esta solución habitacional que se te está entregando no fue pensada previamente, sino que se hace reaccionando a un problema que es que tienen que desalojar porque la Corte se los ordenó. Entonces, ha salido como dentro de la discusión pública de que se trata de un vicio de desviación de poder. ¿A qué nos referimos con esto? Que formalmente es válido, pero materialmente entregarle a las personas, o sea, expropiar para poder, en el fondo, consolidar las usurpaciones de terrenos, es inválido. Entonces se está utilizando una herramienta que es correcta y que se tiene que utilizar para la política habitacional para un fin que no es válido.
Claro.
Y eso es muy criticable.
Claro. El punto al final con respecto al tema de la expropiación efectivamente es así, ¿cierto? Tú estás usando, o sea, estás abusando de una determinada facultad además para incumplir un fallo judicial. Que eso también desde un punto de vista de la estructura, de hecho, de lo que estábamos hablando ahora, también afecta la separación de poderes o afecta directamente también la obligación que tienen todo tipo de autoridades de cumplir con los fallos.
Exactamente. La Constitución señala que los fallos tienen que cumplirse y la autoridad o quienes estén encargados de ejecutar los fallos no pueden decir si es justo o no es justo hacerlo. El fallo dice que había que desalojar. Esto no se va a hacer así, se entregó sí un plan de desalojo porque van a expropiar solamente 100 hectáreas y no la totalidad del terreno, pero cierta parte de la toma no se va a desalojar, sino que se van a erradicar a las personas que están dentro de las cooperativas. Yo encuentro que va a ser a lo menos complicado.
Este sistema raro que armó el ministro. Exacto. Con respecto a las cooperativas.
Exacto.
Y aparte ahí, la figura ya es curiosa porque uno podría decir, ¿no?, que tiene un problema entre un privado, ¿no?, que es el dueño del terreno, otros privados que son las personas que ocuparon el terreno, y ¿por qué tiene que intervenir el Estado, digamos, en una situación que ya está incluso judicializada por los mecanismos correctos, ¿no? Es porque al final esto se le convirtió en un problema. Bueno, por no actuar antes, por no ejecutar el fallo cuando correspondía, por impedir que se ejecutara el fallo.
Exactamente. Bueno, al Estado es el que le corresponde, con la fuerza pública, claro, realizar los desalojos. Entonces, por eso entra también en juego y también es parte de su responsabilidad.
Sí. No, eso es, o sea, bueno, con respecto al tema de la toma de San Antonio es evidentemente una muy mala señal, un muy mal precedente el que se está generando, como bien decíamos antes, lo hemos conversado también en el programa, el hecho al final del día es que terminas validando ese camino, terminas validando el saltarte la fila, claro, y de hecho terminas validándolo a tal punto que el ministro Montes dice que acá hay varias filas. Claro. ¿Qué claro. señal en la práctica le das sí. a quién es? Yo por lo menos creo que es casi cruel decirle a una persona que está en la fila hace años para acceder a un subsidio a la vivienda, para poder tener su casa propia, y que le digas que con su impuesto le vas a terminar financiando la expropiación a quienes están en la fila sí. paralela, en el que anda por la berma, ¿cierto? Sí. Finalmente por el gallo que se salta a la fila y que está en otra fila distinta.
Y es lo que hablamos un poco también ahí del cumplimiento de los fallos judiciales también, porque al final, por ejemplo, los desalojos no, ya no de terreno, sino que de una casa que están arriendo, si los procedimientos judiciales son lentos, no funcionan bien, bueno, pasa lo que ocurre en otros países donde hay empresas privadas que por una suma de dinero van y desalojan a las personas.
Claro.
O sea, hay una muy famosa en España que se llama Desocupa, que como los fallos judiciales son lentos, nadie se atreve a ir a sacar a los Ocupa, bueno, se le paga a alguien. Y eso está muy mal, porque el sistema no está funcionando, tiene que estar siendo suplido en este caso por una decisión de expropiar, ¿no? O en otro caso por una empresa privada que haga la misma pega, digamos.
Claro, en el fondo la justicia de propia mano, claro, así, o sea, se llama. Y también lo que decía la Connie, en el fondo, ¿dónde queda la igualdad ante la ley? Si tú dices, existen varias filas, al final, ¿dónde quedan las personas que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad, pero llevan mucho más tiempo esperando por la vía completamente pacífica su solución habitacional, pero son, en el fondo, relegados a última posición?
Claro, la frustración de decir, oye, yo hice todo como correspondía, ahorré lo que tenía que ahorrar, presenté los papeles que tenía que presentar y estoy esperando, y bueno, viene gente que sin ahorrar ni un peso, sin juntar los papeles, o quizás ahorrando en forma, digamos, más irregular, y otra persona ya tiene su casa, su, digamos, está bien, mientras otra sigue esperando una solución.
Eso yo creo, bueno, en términos de cómo lo manejó el gobierno, evidentemente que es una cuestión ideológica y un mal precedente, claro. Pero a propósito de algo que decía Esteban cuando partimos el bloque, que al final del día, ¿cuál sería como el listado? Tú decías, bueno, más que lo que hay que hacer es de lo que no hay que hacer. para evitar que en la práctica se sigan consolidando estas tomas, y donde finalmente usurpaciones que de repente pasan a una usurpación chica, entre comillas, por la cantidad de gente, por el tiempo también transcurrió, ¿cuáles son finalmente las medidas que se proponen para evitar eso, para evitar de pasar de una toma chica a una mediana, de una mediana a una grande, y que no lleguemos finalmente a este símbolo que es la megatoma de San Antonio?
Claro, en primer lugar, acciones rápidas, que el Estado utilice las herramientas que ya tiene, lo haga en forma efectiva, fiscalización efectiva de los terrenos, y también políticas habitacionales más robustas. Si es que se observa el crecimiento de los campamentos junto con el crecimiento de las viviendas sociales, se ve una relación de que si es que las viviendas sociales crecen poco, crecen los campamentos. Entonces, por un lado, mayor fiscalización y hacer cumplir la ley. Si se tiene un fallo judicial, cumplir el fallo. Pero por el otro lado, también tener políticas habitacionales más robustas y tal vez más focalizadas a las necesidades específicas. Por ejemplo, en este caso de la megatoma San Antonio, un 30% de las viviendas son ocupadas por una sola persona. Si es así, ¿es necesario construir una casa completa para solo una persona? Se pueden establecer, a lo mejor, políticas habitacionales que estén pensadas para estas situaciones específicas, que a lo mejor sería más barato que estar construyendo casas por separado para cada una de estas personas.
Claro. Dale.
No, y que ahí va a ser un desafío, digamos, dentro de los múltiples que conversábamos también en el bloque anterior, de los distintos elementos del gobierno de emergencia. Uno va a ser, cierto, bueno, seguridad, economía. El ministro de Justicia, que generalmente un rol que a veces pasa más desapercibido, va a tener mucho trabajo en términos de cárcel, crimen organizado, eventuales reformas al Poder Judicial.
También, ahí está el rol, ¿cierto? El ministro de Justicia tiene harto.
Y además, bueno, le agregamos un problema, digamos, adicional, que tiene que ser el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda va a tener ahí dos, si se quiere, carriles por los cuales converger. Uno que tiene que ver con su trabajo, que tiene que ver con la política habitacional, con la crisis habitacional que tenemos hoy día en el país, y además, digamos, de hacer una auditoría interna, porque sabemos que fue un ministerio que en estos 4 años hizo más noticias, no por la cantidad de casas que se construían en el país, sino que por el mal uso de los fondos, ¿no?, en el caso convenio y ese tipo de cosas. Entonces ahí también vamos a tener que tener mucho ojo quien asume esa cartera, porque le va a tocar, digamos, lidiar con esto, con un problema que puede ir creciendo, digamos, esta forma, digámoslo así, alternativa de conseguir una vivienda, como fue el caso de la megatoma San Antonio.
Y además, junto con eso, también hay que pensar que el problema de las megatomas o de las tomas en general también tiene relación con el crimen organizado. Se ha dicho que muchas veces los loteos son efectuados por el crimen organizado. Hay un estudio del Ministerio Público de este año que señala que es muy propicio para, en el fondo, la delincuencia el problema de las tomas, porque hay poca presencia del Estado. Entonces se desarrollan más cierto tipo de delitos, como la receptación de bienes, el tráfico de drogas, la explotación sexual, que se amparan en esta falta de Estado. Entonces también hacerse cargo de este problema también va a tener alguna incidencia en la mejor seguridad del país.
Claro, ese es un punto bien relevante, porque al final esto no solamente se trata de armar un barrio, como decía Esteban, sino que también todo lo que gira en torno a eso. O sea, de alguna forma el tema del peaje, por ejemplo, el hecho de a quién se le paga, por ejemplo, por el, comillas, derecho a vivir ahí. Claro. O sea, se genera finalmente un Estado en paralelo y también un mercado paralelo.
Exactamente. Y todo eso hay que evitarlo. Y con las señales que se han entregado por el gobierno, en el fondo lo que se teme es que terminen aumentando este tipo de situaciones en vez de revertirse.
Porque además, claro, uno dice, lo complejo que es armar un barrio, una localidad, ¿no? que idealmente hay una comisaría cerca, pero si es una toma ilegal, ¿cómo vas a instalar una comisaría ahí mismo? Entonces, si no hay carabineros, ¿quién ejerce las funciones de seguridad en ese lugar? Ya sabemos que esto se repetía, que probablemente las bandas narco van a tener que tener algún cierto rol, y al final es como de una dependencia muy nociva. Es como, ya, ellos me cuidan, no me pasa nada, pero bueno, sabemos lo que hay detrás de eso. Eso va a implicar que probablemente se generen negocios ilícito en esa zona. Oye, la gente, ¿a qué colegio va si no hay escuela cerca? Bueno, también, ¿quién va a querer instalar una escuela? O quizás la banda narco instalar una escuela ahí, digamos. Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a hacer que, más allá que se solucionó un problema de que gente tiene donde vivir, se genera una serie de externalidades, ¿cierto?, negativas alrededor del fenómeno.
Claro, por eso es clave que se realicen mejores políticas habitacionales en lugares en los cuales hayan escuelas, hayan consultorios cercas, en el fondo, viviendas sociales bien localizadas, Y también evitar que se termine erradicando también todos estos campamentos, porque la mayor parte de los campamentos se encuentran en territorios que están expuestos a riesgos socionaturales, entonces inundaciones, tsunamis, derrumbes. Entonces tampoco la solución es, en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, radicar a los campamentos en el mismo lugar donde, claro, se lo tomaron.
Es como Antofagasta. Yo me enteré, digamos, este año que tuve que ir por trabajo a Antofagasta. Antofagasta, todo lo que está construido hacia el cerro, digamos, que no está en el centro de la ciudad, en la parte plana, digamos, es irregular. O sea, no hay nada construido en un cerro en Antofagasta hacia la, cierto, se está, no sé si han estado, pero digamos, sí, el cerro que sube desde la ciudad, nada de eso está regularizado. Existe ahí, está ahí, se mantiene ahí, nadie hace nada, porque las preguntas siguientes, ¿dónde muevo y qué hago con esa gente? Digamos, por lo tanto, mejor dejarlo ahí. Entonces ahí también tenemos un problema de cómo vamos planificando lo que se pueda, digamos, para que este tipo de situaciones no ocurran, porque además, si hubiese lluvia, por ejemplo, en Antofagasta, que ocurre pocas veces, digamos, esas casas están expuestas, ¿cierto?, a derrumbes, aluviones, etcétera.
Claro, y al final la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la persona, de ya no tener vivienda, de no acceder a alguno de los servicios básicos, se le suma este otro factor en que después puede terminar siendo mucho peor, porque se termina costando vidas humanas.
Hay planificación territorial, que haya también una cuestión, especialmente ahora que tiene temas con suelo, sobre todo los sectores más urbanos, de cómo convive finalmente la ciudad también con las nuevas viviendas. Eso también es un tema bien relevante, pero al final todo volvemos a lo mismo, ¿cierto? Siempre es la certeza, y es que se ejerza el Estado de Derecho. Si es que el Estado de Derecho no se impone, evidentemente que todo esto cuestión es música finalmente.
Así es.
Claro.
Estamos conversando con Trinidad Schleyer, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo por tema vivienda, y con Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto Res Pública.
Muchas gracias.
Minuto final o 30 segundos finales.
Para ir cerrando
sí, antes de Navidad.
Mire, yo un comentario más general, digamos, que tiene que ver con que relaciona, ¿no?, lo que conversamos ahora con el primer bloque, que tiene que ver con el Estado de Derecho. O sea, un buen Estado de Derecho permite que las personas vivan en paz, fomenta que, por ejemplo, lleguen inversiones extranjeras porque ven que un Estado funciona bien, la gente puede salir tranquila a la calle, sabemos que las instituciones están funcionando bien. Entonces, todo ese tipo de elementos que puedan fortalecer la estructura del Estado de Derecho, en este caso puede ser una reforma al Poder Judicial, digamos, pensar en una política habitacional que no termine facilitando o promoviendo las tomas, me parece que algo es lo que tenemos que avanzar y que el próximo gobierno tiene que hacerse cargo.
Y que el Estado, en el fondo, tiene que dar señales claras de que la ley se va a cumplir, porque la legitimidad de la política pública se basa en eso. Si es que las personas tienen confianza de que, respetando la fila, van a poder obtener de manera eficaz su vivienda, se va a poder, en el fondo, avanzar en políticas habitacionales correctas.
Efectivamente, bueno, vamos a ver, tiene un tremendo desafío en general los distintos ministros que van a asumir el 11 de marzo. Creo que ya estamos 78 días, por ahí está el conteo, creo, 78 días, van a tener que asumir grandes problemas, entre ellos va a ser el tema de la expropiación de San Antonio, porque ese es un problema que parte ahora,
claro,
pero que evidentemente se hizo con toda la intención, se va a heredar para el próximo gobierno. Bueno, agradecerle a Esteban Montaner, investigador asociado al Instituto Res Pública, Trinidad Schleyer, investigadora del programa legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene conectado con el gran Sergio Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
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 En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.